Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, 12:05 minutos de la mañana de este día especial, este 19 de marzo de 2025, día de San José, día del Padre. Antes de terminar este programa, unos minutos antes de la una del mediodía, vamos a dedicar unos segunditos para felicitarles a todos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero Íñigo Jalón que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a arrancar hoy, 12:06 minutos, vamos a arrancar hoy con un libro en las manos. Después vamos a seguir con otro, pero de entrada vamos a conocer una herramienta que puede ayudarnos, como dice el título del libro, a cambiar el argumento de nuestra vida. Una herramienta para el autoconocimiento que, como acabo de decir, puede ayudarnos a mejorar nuestro día a día. Esa herramienta es una palabra que da título al libro, Historiograma, un libro escrito por Gabriel García de Oro y Luis García de Oro, que ha publicado Editorial Destino. Creo que los hermanos García de Oro están al otro lado del teléfono. Gabriel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada yo de poder saludaros y de preguntaros muchas cosas sobre este libro. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues como le decía a tu hermano, encantada de ahondar un poquito más en esta herramienta. Historiograma, ¿cómo llega la idea de hacer este libro y hacerlo a cuatro manos?
Bueno, empiezo yo, Luis, ya que soy mayor. No el mayor de todos, pero sí el mayor de los dos. Bueno, esto, a ver, también parte un poco de nuestra empresa, particularmente, que se llama Fantástica, que está dedicada pues al storytelling, a la narrativa, al relato, tanto en un nivel más común, digamos, más publicitario y de comunicación, pero también como una herramienta de transformación. Y a partir de nuestras lecturas, nuestros estudios y todo nuestro universo, pues también pues nos damos cuenta que vivimos acorde a las historias que nos contamos. Y cuando no somos conscientes de esas historias que nos contamos y de esas historias que vivimos, a veces, pues en lugar de ayudarnos, nos dejamos arrastrar. Y a veces no sabemos qué está sucediendo, pero es que a lo mejor estamos repitiendo una historia que, de ser conscientes, podríamos de alguna manera intervenirla para que nos lleve ese argumento, que recordemos que argumento viene del latín arguere, que es mostrar el camino, pues nos lleve ese nuevo camino a un final, pues, más acorde a nuestra felicidad, con nuestros propósitos. Y de ahí nace. Entonces, como estamos juntos también en la empresa, pues cómo no escribirlo a cuatro manos.
Yo quiero saber, a ver cómo lo explicamos para que los oyentes puedan entenderlo bien. Luis, ¿qué es un historiograma?
Sí. Al final, nosotros lo resumíamos diciendo que un historiograma es como un relato que funciona casi como si fuera un programa informático en tu cabeza, ¿no? Los programas informáticos hacen cosas y los relatos también hacen cosas. Y cuando este relato está en nuestra cabeza, nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Si tenemos un relato que nos posibilita, que nos genera confianza en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, evidentemente es un relato que nos anima y nos hace crecer. Si tenemos un relato de nosotros mismos y de nuestras situaciones, un relato negativo o un relato que no nos está ayudando, evidentemente iremos a, o los objetivos no serán los buscados, ¿no? Y creo que funciona, por ejemplo, si hablamos de uno de los relatos que está ahí, ¿no? El relato del autoengaño.
¿Sí?
Si constantemente nos autoengañamos y nos autoengañamos en el trabajo pensando que no, que se darán cuenta. Trabajo mucho, pero nadie lo sabe, pero al final se darán cuenta y me subirán el sueldo, ¿no? Y no pasa, ¿no? Y pasa un año y otro año y no pasa, y dices, ahí hay un relato de autoengaño. Tienes que cambiar ese relato para que cambien los resultados. Si al revés, si tienes un relato de creer en ti mismo y de que todos tenemos un genio interior, como tenemos en el relato de Aladino, ¿no? Que todos tenemos un genio que nos permite hacer más de lo que pensamos y nos convencemos de eso y actuamos en base a ese relato, lo normal y lo que nosotros creemos y defendemos es que las cosas vayan mejor.
Tengo que confesarte, Luis, que de los 12 historiogramas que aparecen en el libro, por el tiempo que tenemos, dije, bueno, voy a elegir dos.
Eran estos dos.
Era el de Caperucita y el de Aladino. También. Entonces, bueno, luego vamos a profundizar un poquito en ellos. Pero vuelvo a Gabriel para... ¿Por qué esta elección de estas historias, de estos relatos, para utilizar esta herramienta? Porque, claro, alguien puede pensar, a ver, este cambio, este autoconocimiento podemos llevarlo en cualquier momento de nuestra vida y lo hacemos a través de cuentos infantiles, de historias, en muchos casos infantiles.
Sí, a ver, hemos elegido estos 12, primero para que la gente se reconozca y con lo que acabas de decir, pues bueno, tú has elegido dos y seguramente no ha sido por algo más que una mera elección del azar. Te han arrastrado ahí porque los mitos, los cuentos, los relatos a veces nos llaman desde los sueños, nos llaman desde el inconsciente, nos llaman de muchas maneras. Por tanto, el autoengaño, Caperucita, la magia interior, el frotar la lámpara, pues algo dice de ti, ¿no? Entonces, en estos 12 son muy comunes y están ejemplificados con historias que también más o menos todos conocemos. Obviamente Caperucita la conocemos todo o nos suena todo, a lo mejor no, alguien no sabe contarlo, pero nos suena, Aladino sabemos de qué va, hay algún Stranger Things, son materializaciones concretas de al final de historias que se repiten y que podemos encontrar en mitologías de cualquier tiempo. Lo que pasa es que para acercar los principios activos de estos historiogramas, pues mejor que la gente se identifique desde la historia. Entonces, si hablamos del autoengaño que sufre Caperucita, que si es el lobo, que si no es el lobo, ahora supongo que entraremos, pues que, yo este autoengaño, pues lo conozco y sé de qué hablas. Si te hablo de mitología nórdica y de el rey del engaño como es Loki, ¿no? El hermanastro de Thor, pues a lo mejor nos queda más lejos. Y de ahí viene la lección, está un poco curada desde ese punto de vista.
Vamos a empezar por ese, este historiograma del autoengaño, por Caperucita. No sé si me dirijo a ti, Gabriel, o a Luis, o a cualquiera, porque es verdad que esta historia nos es muy familiar, y hay una frase dentro de este capítulo de vuestro libro, dice, hay mucho lobo con forma de abuelita.
Luis lo explica muy bien.
Sí, no, creo que es algo que todos podemos estar de acuerdo, y sobre todo, y lo que nos parecía también el nuevo enfoque que veíamos, ¿no? Porque siempre nos han contado Caperucita como una lección de no te fíes de los extraños, no desobedezcas, ¿no? Si te dicen que no te entretengas y tal. Y eso está muy bien y es muy importante. Pero realmente ese otro enfoque de decir, no, vale, pero ¿de verdad Caperucita no veía que eso era un lobo? ¿No? Entonces, ahora, por ejemplo, sin saltar a la política, ¿no? Pero ahora que están todo el día hablando que si Trump, que si Putin, que si tal, hay momentos en los que dices, tú tienes que ver que esa persona, llámale un político, llámale un jefe, llámale una pareja, llámale un amigo tóxico, ¿no? Pero tú tienes que ver que esa persona no es una abuelita y que es un lobo. Y lo tienes que ver porque un lobo disfrazado de abuela sigue siendo un lobo, ¿no? Lo que intentamos transmitir aquí es, Caperucita debería haberse dado cuenta. Y si no se dio cuenta es porque quizá en el fondo ya le iba bien que alguien se comiera a su abuela, ¿no? Que no dejaba de ser la responsabilidad de, ay, ahora tengo que ir a cuidarla, ahora tengo que ir a tal. Y todos creemos, tanto Gabriel como yo, todos creemos que a nuestro alrededor hay más lobos de los que a veces queremos ver. Uh-huh. Y la intención del historiograma es al menos estar atentos para identificarlos y poder tomar las medidas necesarias para defendernos o protegernos.
Y hacer caso de las sospechas internas, ¿eh? Porque Caperucita ya sospecha, y esas orejas, que es la parte más famosa del cuento seguramente, sí, ¿no? ¿Qué oreja más grande tiene? A ver, hija, ya sabes. Ya, cuando, y esa sospecha, ese instinto, hay que hacerle caso. Ese es el inconsciente que nos está tratando de decir algo. Hay que poner un poco el oído.
Vamos con el segundo de esta elección de los 12, como os decía. Gabriel, este historiograma de la magia personal que nos contáis a través de Aladino, ¿cómo despertar esa magia interior que todos tenemos?
Pues mira, uno de los hallazgos y de los, creo que de las grandes lecciones de Aladino, que he de confesar que junto a Robinson Crusoe seguramente son mis dos cuentos favoritos de todos los tiempos, cuentos, historias o libros, de más allá de la literatura de Robinson Crusoe, o sea, de la historia en sí, pues Aladino, hay que poner foco en la lámpara, okay, en el genio maravilloso, pero en cómo despierta él ese genio interior, porque representa el genio interior y la relación del inconsciente y el consciente y todo, todas estas lecturas que también están explicadas en el libro, pero él la despierta con amabilidad, con un frotar, con cierta ternura a la lámpara, un tratar de sacarle brillo. Esa amabilidad, que hoy el mundo la necesita más que nunca, esa amabilidad es el disparador de nuestra magia. Para liberar nuestra magia interior, o nos tratamos con un poquito de amabilidad, o tratamos de frotar con incluso sin prisas, porque las prisas son enemigas de la ternura. Entonces, esa ternura despierta la magia. Empecemos por ahí y sucederán cosas mágicas. Para mí, si la gente se ha de quedar con una idea de este historiograma, es que la magia la tenemos todos dentro, eso para mí es innegociable, pero que no accedemos a ella porque desde la prisa, desde la agresividad, desde el resentimiento, incluso la no creencia hacia uno mismo, eso sí, no hay Dios que despierte ese genio.
Por eso, tal vez, en este historiograma, la moraleja del cuento está clara, voy a leerlo, esto lo habéis escrito vosotros: ni el dinero ni el poder pueden comprar la felicidad, son el amor y la bondad los valores que realmente tienen peso en nuestras vidas. Decía yo que solo iba a elegir dos porque evidentemente ni quiero destripar el libro y ojalá tuviera mucho más tiempo para ahondar en los otros 10 historiogramas, pero de verdad, ha sido un gusto leeros y un gusto poder hablar con vosotros. Vuelvo a recomendar este libro publicado por la editorial Destino, Historiograma, cambia el argumento de tu vida, de Gabriel García de Oro y Luis García de Oro. Gabriel, Luis, un abrazo enorme a los dos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com.
Si han estado con nosotros en los últimos programas, ya saben que contamos que el pasado 24 de febrero arrancó la celebración del 15 aniversario de Balance Sociosanitario y el 25 aniversario de Senior 50. ¿Y cómo iniciaron? Pues presentando el libro A su edad, ¿qué querrá? Este libro escrito por el doctor José Manuel Rivera Casado, un libro que recoge, bueno, pues sus ideas y sus pensamientos, sus artículos de opinión publicados durante años en el periódico Balance Sociosanitario. Vamos a charlar con el doctor Rivera Casado. Él fue el primer académico de la historia en ocupar el sillón de geriatría de la Real Academia Nacional de Medicina de España. También el primer catedrático de geriatría allá por 1999 y el responsable de poner en marcha en 1984 el primer servicio español de geriatría en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor Rivera Casado, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Y feliz.
Una mínima matización a esta presentación tan amable que ha hecho usted. Antes de que yo pusiera en marcha el servicio de geriatría del clínico, ya había servicios de geriatría. Fue primero en un hospital terciario, es decir, en un hospital cabeza de área.
Ajá.
Porque los que había habido antes, pues el más importante de los cuales fue el de la Cruz Roja, eran hospitales que no estaban en la red pública de salud.
Uh-huh.
Nada más.
Hecha esa corrección que agradezco. No pasa nada. Doctor, le iba a decir que en primer lugar y antes de hablar del libro, felicidades por partida doble, por San José y por el Día del Padre.
Pues muchas gracias por las dos cosas. Yo celebro sobre todo San José. El Día del Padre está muy bien, pero bueno. Son todos los días del año.
Eso es verdad, eso es cierto. Este libro tiene un título que, bueno, es lo que tienen que tener los libros, ¿no? Un título potente que llama la atención. ¿A su edad qué querrá? ¿Por qué esta frase, esta pregunta?
Bueno, es un título efectivamente un poco provocativo. En el conjunto del libro es una defensa acerada del protagonismo del mayor, es decir, de la no exclusión, por lo menos, no un protagonismo competitivo, pero sí no una exclusión. Entonces hay frases que la sociedad utiliza diariamente y que son objetivamente ofensivas. Es decir, cuando uno le dice a su edad que querrá, le están diciendo que se aguante. Le están diciendo que además lo que le pasa, sea lo que sea, es porque es mayor. Le están diciendo que no sea rico. Es decir, le están faltando y están demostrando ignorancia al hacerlo. Pensé en otros títulos alternativos en la misma línea. Por ejemplo, bastante bien está usted por los años que tiene.
Claro que sí, es cierto.
O cosas parecidas, ¿eh? O eso son cosas de la edad. Eso son cosas de la edad, es otra estupidez. Con la edad aumentan los problemas, ¿no?
Uh-huh.
La edad es la culpa de que uno se presente determinadas cosas. Libro hablo de la...
Doctor, discúlpeme, doctor, pero lo escuchamos solamente un poco regular. Le voy a pedir a mi compañero Íñigo que vuelva a marcar ese número y enseguida volvemos a charlar con el doctor Rivera. Les recuerdo que estamos hablando con el doctor José Manuel Rivera Casado por este libro que lleva por título, es el título que él nos estaba explicando, A su edad, ¿qué querrá? Un libro que, bueno, pues es un llamamiento para que reconozcamos también muchas situaciones discriminatorias. De esto que hablamos mucho en el programa, ¿no? Del edadismo, discriminación por razón de edad. Y ese título viene a decirnos que el lenguaje también tiene mucho que ver. Estamos intentando localizar de nuevo al doctor Rivera Casado. Al que no escuchábamos, más que escuchar adivinábamos algunas de las frases. Intentamos localizarlo de nuevo para poder hablar sobre este libro y conocer cuáles son las claves de todos esos textos que durante años se han publicado en el periódico Balance Sociosanitario. Es un libro que también se lo vamos a preguntar a él, pero está a disposición de todos ustedes, de quien lo quiera tener en las manos y disfrutar pues del conocimiento de el doctor Rivera Casado sobre temas de envejecimiento, sobre temas que tienen que ver directamente con las personas mayores. Vamos a intentar estar con el doctor Rivera Casado en nada.
Desplantes a la muerte jamás. Yo vi contar atrás un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente. Jamás te oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte.
Estamos con esta preciosísima canción. Estamos, como les decía, intentando recuperar la llamada del doctor Rivera Casado. Le vamos a tener a la vuelta porque ya saben que a esta hora tenemos que hacer una parada para escuchar unos mensajes. Volvemos ahora.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La mujer de cintura estrecha sujeta con sus dos brazos en alto dos velas y una en la cabeza. De rodillas, clamando al cielo, intenta liberarse de los tres barrotes que le atraviesan el cuerpo. Sus pechos erguidos, sus muslos prietos de la tan su edad. Su mirada se intuye por su pelo. Sus huesos esconden las palabras que no va a pronunciar. En su rostro no se dibuja una boca. Por ella de estar viva te olvidaste. Nadie escucha la voz, tú lo sabes también. Sientes los puñales. No desangran. Solo es la cera ardiendo que se escurre por tu piel desnuda, como lava. Termino por mirarte y descubro, si morir fuera lo que veo, tan solo pediría un deseo: verte de nuevo en mis manos, librándote de esa luz que por la punta de los barrotes ilumina tu sombra en el suelo. Darle forma a tu boca y al sonido de tu voz, mientras te sueltas y caminas hacia el lugar donde el amor es el aire que respiras.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Después, dentro de unos minutos volveremos a localizar al doctor Rivera Casado, pero antes, lo acaban de escuchar, vamos a recomendarles en este caso, y por esta canción seguro que lo han adivinado, vamos a hablar de restauración de calidad en Madrid, porque muchas veces en una mesa, en una buena mesa, con una gran comida, con productos elaborados con mimo y con gran profesionalidad, pues se pueden decir muchas cosas y se pueden compartir muchas emociones en un día además tan bonito como el de hoy. Nos vamos hasta la calle Atocha, Atocha 107 en Madrid, para disfrutar de la cocina de uno de los referentes de la cocina. Cuando hablamos de cocina de calidad en Madrid, es Joaquín Felipe. Joaquín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por estar ahí, porque es verdad que te hemos perdido la pista durante un tiempo y bueno, es una gozada volver a encontrarnos contigo y poder charlar unos minutos y contarle a todos los oyentes qué van a encontrar en este Atocha 107, un restaurante en el que estás desde ¿cuándo? ¿2020?
Pues sí, justo la pandemia, al final es un poco lo que nos descolocó. Teníamos acordado aquí, porque estamos dentro de un hotel,
sí,
en la calle Atocha 107, el restaurante se llama igual, y bueno, durante la pandemia estuvimos operando con el hotel cerrado pues casi un año, pues bueno, pues con comida a domicilio y un poco los fines de semana, y ya una vez abierto el hotel, pues damos todo el servicio del hotel y luego pues a los clientes de la calle que van entrando, que en la calle Atocha cada vez hay más movimiento de turistas y de gente por esta calle.
Es verdad, y es un sitio estupendo para, como decía, porque cuántas cosas, Joaquín, se hacen en torno a una buena mesa. ¿Cuántas cosas buenas pueden salir de una buena mesa?
Bueno, pues tú lo has definido. Al final la compañía, el entorno, bueno, la conversación, que la comida acompañe, el poder compartir si es una comida familiar o de amigos, o el poder disfrutarla si es una comida de trabajo. Yo creo que alrededor de una mesa lo único que hay que buscar es el sitio y la intención y la compañía.
De la cocina de Joaquín Felipe se ha dicho mucho, porque claro, ¿cuántos años llevas tú haciendo felices a la gente?
Pues hombre, yo ya estoy cerca de jubilarme, 42 años.
Cerca de jubilarme, todavía te queda. 42 bueno, años al frente de cocinas muy importantes a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. En estos años se ha dicho mucho de ti, se ha escrito mucho de ti. Y hay una cosa que se repite mucho y yo quiero que me expliques esto. Dicen, Joaquín Felipe tiene una cocina sensata. ¿Qué es la sensatez cuando se habla de cocina?
Bueno, yo creo que es un poco la edad, sabiendo que me puedo equivocar igual que cualquiera, pero bueno, intento yo. Cuando desarrollo cualquier tipo de plato, al final yo sigo haciendo esa cocina tradicional de producto, adaptada a mi manera, a lo que he ido viendo, a lo que he ido viajando, a lo que he ido incorporando, pero bueno, intento siempre rescatar recetas populares, da igual que sea de cualquier rincón de España, para poderlas adaptar y que la gente las disfrute, ¿no? Yo y ahora ya pues los años te da pues eso, la sensatez de no dar pasos de ciego y ni querer inventar. Cuando creo que algo verdaderamente puedo gustar, lo pongo, y si veo que me he equivocado, pues lo quito y ya está. Tampoco cuando eres más joven tienes el ego un poquito más subido y dices, bueno, pues al final esto es así porque es así, pues bueno, yo intento que el público venga a disfrutar.
Como hablas de disfrutar y del público, cuéntanos un poquito qué está en carta ahora fíjate, la una casi menos 20, pues para abrir boca.
Bueno, ahora lo último que hemos hecho estos meses es incorporar el cocido del corral. Yo vengo hace ya unos años trabajando con avicultura selecta con pollos camperos. Y entonces, pues bueno, pues este año con el frío digo, bueno, pues vamos a hacer un cocido solo y exclusivamente con avicultura, con pollo, con gallo, un gallo de 36 meses. Y bueno, partiendo de esa base del gallo y el pollo de 100 días, hacemos un caldo estupendo. Y luego de segundo vuelco acompañamos con un cuarto trasero de ese pollo de 100 días cocidito, más unos garbanzos que cocemos con las patas de los pollos, pisto, un huevo frito y con la carne del gallo, que siempre queda un poquito más seca, y la grasa que nos sobra de la sopa, hacemos un paté para el segundo vuelco, que lo acompañamos con encurtidos, piparras, un poco de mojo. Bueno, yo creo que el segundo vuelco es una fiesta de sabores. Eso es lo último. Y luego hacemos, pues bueno, pues la cocina mediterránea urbana y de producto que hacemos siempre, podéis encontrar pues eso, pues desde un buen pollo de calidad, un jarrete de ternera muy rico, buenas carnes rojas, el ibérico que nunca falta, la carrillera de ibérico con hueso, buenas ensaladas, buenos encurtidos que hacemos aquí. Bueno, intento buscar la pesca un poco del día. Ya prácticamente yo en la carta no tengo pescado, nada más que lo que voy ofreciendo. Traigo buena gamba de Huelva, quisquilla, bueno, pues un poco en esa línea, un buen calamar. Sigo trabajando el atún. Y el atún ya mucha gente me lo pide. Hace unas semanas hicimos un ronqueo aquí en el atún. Bueno, la verdad que sigo con mi casquería. Cuando recibo atunes que no son muy grandes, pues bueno, pues hago por lo de siempre. Hago mis callos que hago con el buche, con la tripa del atún y el corazón con una salsa de, vamos, como si fuera la madrileña, pero el atún. Bueno, te puedes encontrar toda esa variedad. Yo creo que intentamos que, y como también estamos dentro de un hotel, que todo tenga una buena sopa de pescado, con caldo. Bueno, te digo que no falta. Y si no lo encuentra en la carta y se lo podemos hacer, se lo hacemos. Y si no, pues nada. Entonces, siempre estamos abiertos a que la gente venga predispuesta, pues eso, pues a pasar un buen rato.
Sin duda que con esa amplísima oferta de platos que nos has definido. Oye, una cuestión sobre este cocido de corral. Claro, hablar de cocido, hacer innovación de cocido en Madrid, es un poco peliagudo. ¿Cómo lo han recibido los clientes?
Pues muy bien, muy bien. De hecho, como voy teniendo reservas largas, en principio iba a ser febrero y marzo, pero los vamos a alargar para abril. Bueno, yo creo que la palabra cocido amplía mucho repertorio en muchas ciudades de España. En Madrid es muy clásico el cocido madrileño tradicional con pollo, ternera y cerdo, y bueno, pues que evidentemente está buenísimo, pero bueno, pues una alternativa. Yo creo que la avicultura selecta hay que ponerla en valor porque está ahí. Yo creo que hay muy buenos productores trabajando y haciendo cosas muy muy ricas, animales muy bien tratados, y bueno, me parecía una buena idea, y la gente desde luego está encantada, ¿eh? Yo en principio no he tenido así nadie que haya, pero hombre, está claro que luego te puede gustar más, ¿no? Pero yo creo que pueden vivir con las dos. Yo creo que se puede ir a tomar un buen cocido tradicional y se puede venir también a tomar un cocido de corral igual de rico.
Sin duda que es así. Joaquín, Felipe, ¿cuánto queda? ¿Qué queda de aquel cocinero un poquito más joven que arrancaba en el Chaflán junto a Juan Pablo Felipe?
Bueno, pues las ganas.
Qué bueno.
Yo creo que las ganas de seguir, la curiosidad, de seguir formándome. Yo creo que toda aquella proceso, pues el querer seguir aprendiendo, viendo, bueno, equivocándome, bueno, un poco todo. Yo creo que esa parte queda ahí. Está claro que todos cumplimos años, pero que bueno, que lo que hay que tener es ganas e intentar no sufrir y saber que tampoco le puede gustar a todo el mundo. Ojo, yo soy consciente de que de que, pero bueno, también es verdad que yo digo que ahora hay tanta variedad de restaurantes que los clientes, sin lugar a dudas y información, todo el mundo puede encontrar su sitio para ir a disfrutar.
Nuestro sitio hoy, el que queríamos recomendar a los oyentes, está en la calle Atocha, número 107, con la cocina, hemos dicho, sensata, yoñado, honrada y de calidad de Joaquín Felipe. Joaquín, ha sido un placer enorme volver a charlar contigo después de mucho tiempo y bueno, recomendar esta cocina, de verdad, que merece la pena disfrutar y sentarnos hoy en este día tan bonito, el Día de San José, del Día del Padre, en tu mesa o cualquier otro día del año para disfrutar de esa ilusión y esas ganas de seguir que tú nos cuentas.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje. Yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres. Y tú,
al final no vamos a poder conversar hoy con el doctor Rivera Casado. ¿Está? ¿Sí o no? Vamos a probar.
Sí,
ah, bien.
Soy.
A ver, doctor, estamos en un sinvivir aquí intentando contactar. La tecnología hoy no se ha liado con nosotros, Para...
La culpa debe ser mía.
No. Bueno, pues como decía, por si alguien se ha incorporado tarde al programa, estamos intentando, ya lo hemos conseguido, charlar con el doctor José Manuel Rivera Casado con motivo de su libro A su edad, ¿qué querrá? Él, antes de nuestra parada, decía, nos explicaba el motivo de este titular. Y, doctor, claro, es consecuencia del poder que tienen las palabras cuando hablamos de la vejez y de las personas mayores.
Pues sí, efectivamente. Estaba comentando que es una frase escapista que agrede al mayor, que demuestra ignorancia por parte de quien la emite, que culpabiliza al mayor de los problemas que pueda tener y que además le dice que no tiene arreglo. Y el libro un poco va sobre eso. El libro va intentando, ahora se dice eso de poner en valor, que es una expresión que no me gusta mucho, pero destacar que a las personas mayores en la sociedad se les discrimina de todas las formas posibles, incluida la que tiene que ver con los temas de salud, pero no solamente los temas de salud. Y entonces es un intento de hacer que el mayor se rebele y luche contra ese edadismo, que es la palabra que ha admitido el diccionario hace un par de años para definir lo que ocurre en nuestro caso.
Es verdad que hablamos mucho de esa discriminación por edad, del edadismo, y que es una discriminación, doctor, que, y también lo refleja así en los textos de este libro, que se da en todos los ámbitos de la vida, en todos.
Efectivamente. El día que te jubilas, por ejemplo, en el plano laboral, desapareces y la sociedad te centrifuga. Cuanto más lejos, mejor. Usted aprenda otras cosas, dedíquese a lo que sea, no aparezca por aquí que estorba. Y ese es un ejemplo entre los muchos posibles que pueden encontrarse.
En el ámbito laboral, en el ámbito sanitario también.
En el ámbito sanitario es evidentísimo. Las publicaciones científicas de primer nivel demuestran y publican desde hace muchísimos años y lo siguen haciendo, no se ha mejorado demasiado en este terreno, que cualquier tipo de protocolo se aplica peor a medida que la edad del sujeto va siendo más alta. Y esto vale para los infartos de miocardio y vale para los cánceres, entre otras muchas cosas más. Vale para cualquier cosa.
Si la discriminación, como decimos, doctor, se da en todos los ámbitos, todos tenemos responsabilidad en ese sentido y todos podemos hacer algo.
Sí, sí, y el problema es que eso ocurre de una manera insensible, es decir, la sociedad no es consciente de que eso ocurre y a veces los propios profesionales son también poco conscientes de que eso ocurre. Entonces hay que rebelarse contra ello y hay que rebelarse por varias vías. Una de ellas es intentando educar a la sociedad, desde los colegios hasta las universidades y desde los medios de comunicación y desde los propios profesionales. Esa es, y otra vía de intentar arreglar el tema es convencer a los mayores de que esta situación también se da, porque a veces los propios mayores no son conscientes de ello, y hacerles partícipes activos de la lucha contra la discriminación, que se junten, que protesten, que se quejen. Hay ejemplos muy evidentes de que las protestas son eficaces. En el País Vasco, cuando se han manifestado en temas económicos contra la no elevación de las pensiones o cosas parecidas, pues han tenido éxito, ¿eh? Entonces, la llamada al asociacionismo de los mayores, cosa que todavía es muy escasa, y a que a través de esa vía o a través de las vías individuales que puedan representar los medios de comunicación o otros ámbitos se luche contra eso, es algo que es necesario y que hay que hacer.
También, bueno, todas estas reflexiones y mucho más profundamente hechas están en este libro del doctor Rivera, A su edad que querrá, que ha editado el grupo Senda y que se presentó el pasado 24 de febrero. También se habla de cuidados, evidentemente, doctor. Sí. A través de esos textos podemos conocer un poco cómo han evolucionado los cuidados en nuestro país en los últimos años. Aún queda mucho camino que recorrer.
Pues sí, efectivamente. Efectivamente, los cuidados a cualquier nivel. Los cuidados a nivel doméstico siempre han existido y, bueno, más o menos funcionan. Los cuidados a nivel residencial son mucho más difíciles de aplicar de una manera homogénea, porque el medio residencial es muy heterogéneo, pero es otro campo de batalla también. Y los cuidados directamente relacionados con los problemas de salud, pues, como acabo de decir, es uno de los campos en los que el edadismo se manifiesta bastante claramente y es otro reto.
Estos, como decía al inicio, doctor, estos textos han aparecido en el periódico Balance Sociosanitario. Un logro de este libro, y es una opinión personal, pero creo que un logro de este libro es que ya no esté solo dirigido a los profesionales, o sea, que los profesionales sociosanitarios puedan acceder a estos textos, sino que gracias a este libro cualquiera va a poder tener esos textos y estas reflexiones en sus manos. ¿Cómo acceder a este libro, doctor?
Bueno, yo creo que a través de la editorial. Este es un libro que ha sido su edición financiada por una fundación, por la Fundación Caser, y en ese sentido no está en las tiendas, no está en las librerías, ni en los medios tipo Amazon. Entonces hay que dirigirse directamente a la empresa editora, a la Sociedad Senda, que busque la manera de hacerlo llegar a aquel que está interesado.
Pues voy a facilitar.
Es relativamente amplio, sí, el teléfono.
Eso es. Todo, voy a facilitar el teléfono al que hay que llamar para acceder a uno de estos libros, A su edad que querrá, del doctor José Manuel Rivera Casado. 91-373-4750. 91-373-4750. 50. En esta presentación, antes de despedirnos, en esta presentación, claro, no fue una presentación normal al uso, porque estuvo muy bien rodeado, doctor.
Estuve muy bien rodeado.
Estaba rodeado de la ministra de Sanidad, de Mónica García, del presidente de honor de la Real Academia de la Medicina, de Manuel Díaz Rubio, el presidente de la SED, José Augusto Navarro, García Navarro, la directora general del Inserso, Maite Sancho, y la presidenta del grupo Senda, Matilde Pellegrí. Esto también nos da idea.
Y 150 personas más, que son las más importantes.
Qué bueno eso. Claro, pero doctor, entienda la pregunta.
Sí, sí, sí.
Tener esas personalidades, estas personas con esas responsabilidades en el ámbito de la sanidad, de los, de la medicina, de los mayores, al lado, refrendando esta publicación, refrendando este libro, hombre, es importante.
Yo creo que es muy positivo, y además esas personas que usted ha citado, todas ellas comparten plenamente el mensaje del libro, es decir, están comprometidas con ello. El Ministerio de Sanidad lo está claramente, la Dirección General del Inserso pues es la encargada oficial de atender este tipo de situaciones, por así decirlo, y el nombre de la Academia, el presidente honorario, el profesor Manuel Díaz Rubio, por muchas razones, entre otras, pues por ser coetáneo y ser buen amigo, también está metido en ello. Y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pues le pasa como al Inserso, que va de suyo, ¿eh? Entonces sí, efectivamente, yo me sentí muy satisfecho, no tanto a nivel personal, que también, sino porque cada uno de los intervinientes, estas personas que usted ha citado, pues manifestó su acuerdo con la tesis principal del libro y la necesidad de participar de la forma más activa posible a superar esta plaga, podemos llamar.
Una cosita más, solamente. En esa presentación se dijeron muchas cosas, evidentemente, se compartió esa tesis, como dice, se alabó la trayectoria profesional del doctor Rivera Casado, pero a nivel personal todos coincidieron en algo, y es en decir que era un hombre valiente, porque es un hombre que dice lo que piensa. ¿Es así?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no son sinónimos el valor y decir lo que piensa. A veces lo que uno piensa se lo debería callar según sea lo que piensa. Pero sí, vamos, yo he procurado ser consecuente. No sé si la palabra consecuente es mejor que la de valiente.
Ajá.
Yo creo, esto, desde que entré en el mundo de la geriatría, hace ya más de 40 años, pues esta vivencia y esta sensación la he tenido siempre. Es verdad que se ha mejorado muy despacio y muy poco a poco. Yo me acuerdo, a principios de los años 90, yo estuve en un tribunal de una tesis doctoral en la cual el doctorando había hecho una encuesta muy extensa a toda la gente que trabajaba en unidades coronarias, a todos los médicos que trabajaban en unidades coronarias. Y les había preguntado muchísimas cosas, de qué consistía su trabajo. Una pregunta era: para entrar en una unidad coronaria, ¿hay un criterio de edad en su unidad? Bueno, pues un 25% decían que sí, lo cual es inconcebible, ¿eh? Eso ha mejorado mucho. Ahora, si se repitiera esa pregunta, probablemente no saldría esa proporción. Pero claro, que del año 91-92, que era esto, una cuarta parte de la gente que trabaja en unidades coronarias tenga un cartel en la puerta diciendo criterios de admisión, ser menores de no sé cuánta edad. El infarto de miocardio se da a cualquier edad y se da sobre todo en gente mayor, por razones obvias. ¿Por qué le vas a limitar que pueda entrar en una unidad coronaria si sabes que esa es la principal vía para superar lo que representa el infarto? Ese es un ejemplo entre muchísimos, ¿eh? O sea que sí, toda la vida un poco he intentado ser consecuente con eso.
Pues nos alegramos de que haya sido así y nos alegramos muchísimo de poder haber hablado con usted al final. Gracias, doctor José Manuel Rivera Casado, por estar con nosotros. Un abrazo.
A ver si tenemos suerte. Un abrazo. Dios.
Nos vamos, como decíamos que íbamos a hacerlo, muy pocos segundos, pero felicidades a todos los Josés, a las Josefas, a los Pepes, a las Pepas y a los padres, por favor. Felicidades a esas personas imprescindibles en la vida de todos, en las familias. Un abrazo a todos, al mío de forma muy especial. Y si los tienen cerca, pues felicítenles, disfruten de ellos. Y si no, ese bonito recuerdo que estará siempre. Gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene. Gracias a mi compañero Íñigo Jalón, que hoy ha currado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sean felices. Si supieras cuánto se te echa de menos, cuánto se te echa de menos.